Y Señor, en esta mañana espero y mi anhelo es que esas palabras sean sobre nuestros corazones, que sea exactamente, Señor, lo que tú quieres, que nos rendimos a ti por completo, que entregamos a ti, Señor, nuestras flaquezas, nuestros pecados, que nuestro gozo podemos encontrar en ti, que tu amor, nuestro amor, pueda ser. Y pido, Señor, que tú obres en cada uno de nuestros corazones en esta mañana. Pido que tú me llenes con tu Espíritu Santo. Pido, Señor, que tú puedes poner en mis bocas las palabras que tú quieres, para que este mensaje sea de tu corazón a través de mi corazón, llegando a cada uno de nuestros corazones. Señor, yo pido por el poder tuyo para predicar en esta mañana. Yo pido, Señor, que el poder de tu palabra y de tu espíritu sean soltados para lograr lo que tú quieres en cada una de nuestras vidas. Bendice estos momentos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Voy a pedir que abran sus Biblias a Mateo capítulo 16. Mateo 16. Y en esta mañana quiero predicarles acerca de qué hace una gran iglesia. ¿Qué hace una gran iglesia? Pero antes de entrar en eso, yo estaba investigando sobre este mensaje y encontré algunas cosas que me fueron interesantes. En cierto lugar pidieron a los niños escribir unas cartas a Dios, y algunos de los niños escribieron lo siguiente: estimado Dios, llovió durante todas nuestras vacaciones y mi papá estaba enojado. Él dijo algunas palabras de ti que no debería haber dicho, pero espero que no le hagas daño. Tu amigo. Pero no te voy a decir quién soy. Otro niño escribió: estimado Dios, tal vez Caín y Abel no se hubieran matado. No, que no es que se mataron, pero eso es lo que dijo el niño, ¿verdad? Tal vez Caín y Abel no se hubieran matado tanto si hubieran tenido sus propios dormitorios. Funciona con mi hermano. Estimado Dios, otro niño escribió: gracias por mi nuevo hermanito, pero lo que te pedí era un cachorrito. Otro niño escribió: estimado Dios, supongo que es muy difícil para ti amar a todas las personas en el mundo. Hay tan solo 4 personas en nuestra familia y nunca puedo hacerlo. Y luego una maestra de escuela dominical estaba enseñando su clase, y un domingo preguntó a sus niños por qué deben mantenerse silencio durante los cultos. Y una niña respondió: porque la gente está durmiendo. Espero que no sea el caso suyo en esta mañana, ¿verdad? Entonces, es chistoso, hermanos, pero a veces nos ayuda ver las cosas desde el punto de vista de un niño, ¿verdad? Ellos ven a todo en una forma inocente y así como lo miran, ¿verdad? Y muchas veces nosotros complicamos nuestras vidas tanto, y no es tan complicado las cosas a fin de cuentas. En esta mañana queremos hablar, hermanos, de qué hace una gran iglesia. Cuando Jesús organizó su iglesia, creó que tenía la intención, o creo que tenía la intención, que creciera y que tuviera una influencia grande. No quiso que esos 120 que hubo el día de Pentecostés que se quedaran 120, ni que los 12 discípulos fueran los únicos que tuviera. Dios no quiere que sus iglesias sean débiles o que solo existan en este mundo, sino Él quiere iglesias fructíferas, fuertes, funcionales en todo sentido. Y eso debe ser nuestro anhelo para nuestra iglesia aquí, de que nuestra iglesia vaya creciendo, que nuestra iglesia va fortificándose, fortaleciéndose en el Señor, en espíritu, tanto en número, y que nosotros tengamos un efecto aquí en nuestro mundo. Cuando una iglesia no está logrando su potencial, hermanos, es una abominación ante Dios. Si nada más están ahí jugando iglesia y todos llegando con sus Biblias y todos cantando bonito y todo eso, pero no está llevando a cabo el propósito de la iglesia, eso no agrada a Dios. No importa si sea una iglesia pequeña o una iglesia grande, puede haber una iglesia enorme, pero que no esté logrando el propósito que Dios tiene para ellos. Así que si cualquier miembro que esté impidiendo que su iglesia llegue a hacer lo que Dios quiere y tiene para ella, esa persona o es un hijo rebelde y desobediente, o puede ser que esa persona no es salva y que necesita arrepentirse y aceptar a Cristo como su salvador personal. Había una iglesia en un entonces que estaba, el pastor llegó y comenzó a pastorear esta iglesia, y la iglesia estaba relativamente estancada y no estaban haciendo casi nada. No iba por ningún lado, y el pastor quería ver la iglesia crecer y todo eso. Entonces él tuvo una reunión especial de oración. Y en esa hora, en esa reunión, mientras estaban orando, él dijo: mire, Señor, estaba orando y dijo: Señor, mire, cualquier cosa que esté estorbando que esta iglesia prospere, que esta iglesia vaya creciendo y teniendo el efecto que tú quieres que tenga y que sea la iglesia que tú quieres, yo pido, Señor, que tú lo remuevas para que esta iglesia pueda crecer. Y dentro de los próximos 2 o 3 meses, 8 de los miembros fallecieron en esa iglesia. Y hermanos, no quiero decirles que en ninguna forma estoy orando que Dios mate a alguno de ustedes. No, no es el caso. Ni estoy pensando de esa forma. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que nosotros debemos examinar nuestro corazón. Y debemos ver si realmente estamos siendo de bendición, si estamos siendo parte del crecimiento y de la función que Dios quiere para la iglesia, o si estamos siendo como un impedimento para eso. El Señor nunca quiso que sus iglesias fueran débiles, inútiles o pequeñas. Sus iglesias deben ser fuertes, poderosos y crecientes para su gloria. Una iglesia puede ser que se mantiene en cierta cantidad de personas, pero por el hecho de que a cada rato están enviando otros a otros lugares para reproducirse. Y eso está bien. En nuestro texto, en Mateo capítulo 16... vamos a leer de nuevo estos versículos que ya leímos en la mañana. Dice: viendo Jesús, comenzando en el versículo 13, Mateo 16, 13, viendo Jesús Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Ustedes? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es interesante porque antes del día de Pentecostés, probablemente esa es la única vez en la cual Pedro dijo algo cierto y sin meterle la pata en la boca, ¿verdad? Pero él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y digo eso por lo que el Señor dice. Dice: bienaventurado eres, Simón Pedro, o hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Esto no viene de ti, dice. Dice: sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Pedro hizo esa proclamación y luego, años después, cuando escribió sus dos cartas, en la primera carta, él dijo lo siguiente, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él dijo, ustedes son diferentes, ustedes han sido escogidos y ustedes tienen un propósito. Entonces nos viene a la mente la pregunta, ¿qué hace una gran iglesia? Y saber qué está pasando, hermanos, pero ni modo, vamos de todas formas. ¿Es su tamaño? ¿Es el tamaño de la iglesia que hace que una iglesia sea una gran iglesia? No necesariamente. Algunas iglesias que son más o menos pequeños están trabajando más y tienen la mayor influencia que algunas iglesias, como dicen hoy en día, megas iglesias. Por ejemplo, yo conozco a una iglesia que tiene una asistencia de aproximadamente 1,000 personas y ellos dan unos $60,000 al año a misiones. Y uno dice, wow, $60,000. Yo conozco otra iglesia que tiene un aproximado de 100 personas asistiendo que da $140,000 al año a misiones. Hay una gran diferencia de tamaño y también de influencia en misiones. ¿Son sus riquezas? No necesariamente. Sí se necesita dinero para funcionar, pero no, eso no es todo. Yo conozco a una iglesia, algunos de ustedes han conocido al hermano Esteban Encinos, él es pastor de una iglesia bautista en Yochib, Chiapas, México. Es una iglesia de un pueblo en las montañas de México. Ellos han abierto 90 misiones de esa iglesia en las montañas de México. Y yo puedo decirles, hermanos, de cientos de iglesias en los Estados Unidos que de su misma congregación no han abierto ni una misión. Apoyan a misioneros que sí han ido a campos misioneros y han abierto iglesias, pero no tienen visión misionera para su propia área. Entonces, iglesias que son sumamente ricas, que no están haciendo nada, iglesia en la montaña que es de gente muy, muy, muy humilde, que están avanzando la obra del Señor en gran manera. ¿Son las instalaciones y el equipo que tenga una iglesia? Pues no necesariamente. Tiene que tener cierto espacio y equipo, pero eso no hace una gran iglesia. Yo conozco a una iglesia en los Estados Unidos, yo he viajado mucho visitando diferentes iglesias, y una vez fuimos a una iglesia que tenía instalaciones, edificios, equipo y todo eso, para una iglesia de más o menos 500 personas. Quizá un poco más. Eran 30 hermanos reuniéndose en una aula de esas instalaciones. Las instalaciones no hacen una gran iglesia, hermanos. No son el tamaño, no son las riquezas, no son las instalaciones. Entonces, ¿cuáles son las características de una gran iglesia? Miremos en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. La iglesia de Jerusalén tenía congregados más o menos unos 120, perdón, el día de Pentecostés. Y cuando vino el Espíritu Santo, Pedro paró, predicó por media hora y 3,000 personas aceptaron al Señor y fueron añadidos a la iglesia. Y miren lo que dice, capítulo 2. Versículos 40 al 47. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento de pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada uno en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí encontramos cuatro cosas por lo menos, y se puede dividirlo en más. Pero esta iglesia tenía una misión, tenía un propósito de expandir el Evangelio, de ganar gente para Cristo, y ellos estaban haciendo eso. La segunda cosa era el compañerismo, la comunión. La Biblia dice que ellos perseveraban juntos y unánimes, que ellos tenían las cosas en común, ellos tenían sus deseos, sus metas en común y pasaban tiempo juntos. La administración, ellos podían tomar y eran buenos mayordomos de las cosas que tenían. Si veían un hermano que tenía problema y necesidad, ahora eso no es una forma de comunismo, hermanos. Quiero aclarar eso. No es decir que cada uno de nosotros debemos ir y vender todo lo que tenemos y echamos en una cuenta y luego repartimos 2,000 quetzales mensuales a cada uno y todos vestimos de gris o de negro y... Así, no está hablando de eso. Y eso no es lo que ellos hacían. Sino que ellos miraban, ellos eran sensibles al Espíritu, como aprendimos en la escuela dominical, para ver necesidades en las vidas de otras personas. Y si tenía de la forma, aunque tuvieran que vender una propiedad para hacerlo, lo hacían para ayudar a los hermanos. Administraban bien los recursos que tenían. Y luego tenían evangelización. Ellos trabajaban para la expansión del reino de Dios. Y puede ser que hay otras cosas que se podía quizás subdividir o qué sé yo, pero misión, compañerismo, administración y evangelización eran cuatro características grandes de esta gran iglesia. Pero detrás de eso, hermanos, detrás de eso hay dos cosas que hace que estas cosas sean posibles. Y esas son las dos cosas de las cuales queremos ver en esta mañana. Número uno, sus miembros tenían un gran amor para con su iglesia. Los miembros de esa iglesia tenían un gran amor para con su iglesia. Nosotros debemos tener un amor así, como Cristo amó a su iglesia. Miremos en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Versículo 25. Efesios 5, 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y en el versículo 32, Pablo dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo a la iglesia. Utilizó el matrimonio como un ejemplo, como una ilustración, pero estaba hablando de Cristo y su iglesia. Y Cristo amó su iglesia tanto, Él dio su vida por la iglesia, aunque hubo un Judas. ¿Verdad? Había uno que lo traicionó, pero Él amaba a su iglesia. A pesar de las imperfecciones de las personas, mire cuántas veces, como ya mencionamos, Pedro estaba metiendo la pata. Él estaba argumentando y corrigiendo al Señor. Mire, al Dios del universo, que nunca cometió un pecado. Mire, Señor, no hay que actuar así. Y el Señor en su gracia no volteó las tablas a decir, mira, sí hay que actuar así porque tú no estás actuando así, ¿verdad? Pedro tenía imperfecciones, cada uno de los discípulos tenía imperfecciones, cada uno de los miembros de la iglesia tenía imperfecciones, pero él dio su vida por la iglesia. Nosotros debemos amar a la iglesia por lo que la iglesia ha hecho por nosotros. Es o en la iglesia o a través de la iglesia donde aprendimos de Cristo. O fue en una iglesia que tú recibiste a Cristo, o por un miembro de una iglesia que le testificó que tú aceptaste a Cristo. La iglesia es el instrumento que Dios ha utilizado para que usted y yo lográramos aprender de Cristo. Y ahora tenemos un hogar cristiano en la iglesia. Es la familia de la iglesia aquí y usted tiene un lugar donde venir. O es en o a través de la iglesia donde encontramos comunidad también. En el ambiente de una iglesia, hermanos, es donde encontramos consuelo en la muerte de un ser querido. Es donde encontramos oración en un momento de enfermedad. Es un lugar donde encontramos ánimo cuando perdemos el trabajo. Es un lugar donde encontramos ayuda en momentos difíciles. El mundo no le va a dar eso. El mundo no va a decir, mire, cuánto lo siento, no va a llorar contigo, va a reír de ti. Pero en la iglesia va a encontrar ese hogar que deseamos tener. También debemos amar a la iglesia porque somos parte de ella. Ustedes, no usted, son la iglesia. Hay un dicho popular, es que usted es la iglesia. No, usted no es la iglesia, tú no eres la iglesia. Tú eres parte de la iglesia. Pablo claramente describe a la iglesia como un cuerpo y dice, y tiene muchos miembros. Un dedo no es un cuerpo, es parte. Si yo corto mi dedo y ahí está tirado, uno dice, ah, ya hay un cadáver. No, hay un dedo. Es nada más parte de un cuerpo. Y usted no es la iglesia, usted es parte de la iglesia y ustedes como congregación son la iglesia. Hermanos, la iglesia no es un negocio, es un organismo vivo, es un organismo que necesita la sangre de Cristo fluyendo en nosotros, que necesita esa circulación, esa interacción entre nosotros. Si amas a la iglesia o si amaras a la iglesia como Cristo ama a la iglesia y como tú amas a ti mismo, entonces algunas cosas deberían ser ciertas. Por ejemplo, serías fiel en la asistencia de la iglesia. Usted dice, es que hermano, yo soy fiel, yo vengo los domingos. Pero ¿qué tal el domingo en la noche? ¿Qué tal miércoles? ¿Qué tal si hay cultos especiales? En junio vamos a tener la conferencia misionera. ¿Qué tal cuando hay actividades especiales? ¿Realmente es fiel en la asistencia a la iglesia? ¿Realmente es una persona que contribuye a la circulación de la sangre de Cristo en esta iglesia? Mire, créame hermanos, cuando ustedes no están aquí, me desanimo. Y los demás hermanos se desaniman. Porque usted es parte de esta congregación y queremos verle así. Eso da ánimo, da vida a la iglesia. También serías fiel en tu hablar. Hermanos, la crítica destruye a iglesias. Y eso incluye esta. Y no estoy pensando en ninguna situación en particular ni en una persona. Pero solo pregúntase a sí mismo, ¿usted defiende a la iglesia o usted critica a la iglesia? ¿Usted defiende al pastor o critica al pastor? ¿Usted es una persona que es parte vital de la iglesia o es alguien que está molestando? Mire, ¿qué pasa? Si voy a utilizar a Rebeca como ejemplo. Ella lastimó su dedo pequeño de su pie. Ayer en la mañana. Y mire, sangró por todos lados y dolió. Pero eso es el dedo pequeño, mejor cortarlo y ya, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque es parte de mi cuerpo. Yo la amo, yo la cuido. A ella lo cuido con ternura y todavía. Y es tierno, ¿por qué? Porque es parte importante. Aunque sea un miembro pequeño en tamaño, es parte vital del cuerpo. Y usted dice, es que yo no soy nadie. No es cierto. Usted es alguien importante. Usted es tan importante que Cristo derramó su sangre por usted. Y usted también es importante para la vitalidad de la iglesia. Serías fiel en tu apoyo a la iglesia, en tu tiempo, en tus talentos, en tus tesoros. Y vamos a hablar más de eso en un momento. Pero los miembros son personas que aman tanto su iglesia. En segundo lugar, sus miembros se identifican bíblicamente con su iglesia. En Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 9, aquí podemos ver en el versículo 4 cómo Cristo se identificó con su iglesia. Este es en la conversión de Saulo. Era conversación también, pero en su conversión, ¿verdad? Él andaba en el camino hacia Damasco para encarcelar a cristianos. Y el Señor le apareció en el camino hacia Damasco, y en versículo 4 dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo andaba hacia Damasco para perseguir a creyentes, para encarcelar a creyentes, a seguidores de Cristo. Pero Cristo se identificó tanto con la iglesia que Él dijo: si tú lastimas a uno de estos, me estás lastimando a mí. ¿Por qué me persigues a mí? ¿Yo qué? Es porque Cristo se identificó con la iglesia. Hermanos, nosotros debemos estar tan identificados con nuestra iglesia que cuando la iglesia o alguien en la iglesia está afectada por algo, que sentimos afectado personalmente. Han habido ocasiones en el pasado, hermanos, en lo cual un hermano estaba sufriendo algo y muchos sintieron y tuvieron compasión por ese hermano, mientras que otros nada. Hermanos, necesitamos esa compasión. Necesitamos identificarnos con la iglesia. Usted dice: está bien, pero ¿cómo puedo identificarme con la iglesia? Primero, únete a la iglesia. Si usted no es miembro de esta iglesia, usted dice: ¿cuáles son los requisitos para ser miembro de esta iglesia? Primero, tiene que ser salvo. Segundo, tiene que ser bautizado bíblicamente. Y luego mostrar ese deseo de ser parte de esta iglesia, sencillamente. Y si usted no es miembro formal de esta iglesia, debe unirse a esta iglesia. Y hay muchos, hay hermanos que han salido de esta congregación porque no querían el compromiso. Un hermano me dijo hace ya tiempo, él dijo: es que yo quiero tener la libertad para ir a cualquier iglesia cuando yo quiera. Pero eso no es ser miembro de una iglesia. Eso no es ser parte de un cuerpo. Es como si hoy en la mañana despierto y mi dedo pequeño dice: ah, yo quiero ser parte del cuerpo de Fausto. Y se va por allá. El otro domingo ahí va con el hermano Ángel. Y luego el siguiente con el hermano Flores. Y yo: ¿dónde está mi dedo? Y suena chistoso si lo miramos en ese contexto, hermano. Pero eso es lo que muchos cristianos quieren hacer, nada más de irse de un lugar a otro y todo eso. La manera de identificarse con tu iglesia es de unirte a la iglesia por hacerte miembro. Pero hay otros que son miembros que no se han unido a la iglesia. Y hermano David, ¿cómo así? Que técnicamente son miembros, pero no hay actividad, no hay comunidad, no hay esa interacción entre hermanos. Hermanos, necesitamos eso, necesitamos esa unidad en la iglesia. Usted necesita unirse a la iglesia. También debe apoyar a la iglesia, o apoyar a la iglesia por su fidelidad, como ya hemos mencionado, en las actividades. Domingo, en la escuela dominical, el culto de domingo en la mañana, domingo en la noche, miércoles en la noche, el evangelismo. Ayer, 15 personas de esta congregación salieron para repartir 15 personas, algunos no eran de la congregación, ¿verdad? 10 personas de aquí, más la familia Girón que fue colado, ¿verdad?, con nosotros. Fuimos, repartimos más de 400, alrededor de 500 tratados. ¿Dónde estabas tú? Ser parte de apoyar a la iglesia en los cultos especiales, como ya hemos mencionado, si tenemos un día de trabajo, si tenemos reuniones de damas o reuniones de varones, reunión de líderes, que estemos ahí, hermanos, apoyando, siendo parte, por ser fiel, por dar fielmente, hablando de los diezmos y las ofrendas. Por lo general, hermanos, muchos de los hermanos son fieles en diezmar, pero solo pregúntate a ti mismo, ¿soy yo fiel en diezmar? ¿Soy yo fiel? Y usted dice, pero estamos en un garaje. Mire, hermanos, si ya tuviéramos un templo nuevecito, regalado, con alfombra, con butacas, con toda la cosa, todavía debes seguir diezmando. ¿Por qué? Porque el dinero no es para la iglesia. El dinero es de Dios. Él dice, mío es el diezmo, yo Jehová. No es porque la iglesia necesita su dinero, es porque el dinero, ese diezmo, pertenece a Dios. Y si usted no está diezmando, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que está robándole a Dios. Yo no sé de usted, pero la palabra ladrón, yo no quiero que nadie me esté diciendo que soy ladrón, excepto que robé el corazón de mi esposa, eso sí. Pero aparte de eso, yo no quiero ser conocido como un ladrón, y peor, ser ladrón de Dios. Y el asunto no es el dinero, el asunto es la obediencia al Señor en nuestras vidas. Fiel en dar, por orar fielmente por otros. No levante su mano, pero nada más le voy a preguntar, ¿oraste por tu pastor hoy en la mañana? Para que Dios le diera a él fuerzas, poder, sabiduría para predicar en esta mañana. Hermano, yo necesito tus oraciones. Y le voy a decir algo, yo he fallado. Esta semana me mandó mi pastor una carta de una iglesia que nos apoya a nosotros, donde el pastor estaba escribiendo a los misioneros en general que apoya esa iglesia, y dijo, misionero, ¿has estado orando por este pastor? Estamos en situaciones difíciles económicos, me han tenido que rebajar el salario $200 mensuales, dentro de poco, si las cosas no cambian, vamos a tener que comenzar a quitar los misioneros, y primero vamos a quitar los misioneros que dicen de casa, que son los que trabajan en los Estados Unidos, y seguir apoyando a los que viven fuera del país, pero si las cosas no cambian, va a llegar el tiempo en el cual vamos a tener que estar reduciendo eso. Pero me pregunto, ¿estás orando por nosotros? Hermano, necesitamos las oraciones los unos por los otros. Y ustedes necesitan estar orando por mí, yo necesito estar orando por ustedes, ustedes necesitan estar orando el uno por el otro. Para ser parte de nuestra iglesia, necesitamos apoyar a la iglesia en nuestras oraciones. Y también por servir fielmente, encontrando un lugar de servicio y servir. Es que yo no sé cómo puedo servir. ¿Has preguntado? Es que yo no sé qué hacer. ¿Has orado? ¿Has pedido al Señor, Señor, qué puedo yo hacer en la iglesia? ¿Cómo puedo yo ser de bendición a mi iglesia? Todas esas cosas, hermanos, sirven para que nosotros seamos parte de una gran iglesia. Y créame, cada uno es importante. Dios no quiere que haya un grupito de 15 aquí y un grupito de 5 aquí, porque ellos no son tan fieles. No. La iglesia debe ser un grupo integral en lo cual, mire, la sangre que pasa por este dedo, pasa por mi corazón, por mi cerebro, por mis pies, circula en todo el cuerpo. Es lo mismo en una iglesia, hermano. Debemos ser parte el uno del otro. Debemos dejar que el amor de Dios y la sangre de Cristo fluya en nosotros. Nuestra iglesia, hermanos, aunque solo tiene 5 años de existencia, ha pasado por algunos tiempos difíciles. Pero también nuestra iglesia ha pasado por muchos tiempos alegres. y seguirá creciendo y fortaleciéndose en el Señor. Pero la pregunta es esta: ¿estás ayudando o estás impidiendo ese crecimiento? No tu esposa, no tu hijo, no tu papá, no el que está sentado al lado suyo, tú mismo. ¿Estás siendo parte de la ayuda o impidiendo el crecimiento de la iglesia? El asunto es esto, hermanos: todos, cada persona, o está ayudando o está impidiendo el crecimiento de la iglesia. No hay personas neutrales que dicen, bueno, yo no estoy estorbando. Yo aquí estoy. Quizá no estoy ayudando, pero no estoy impidiendo. Uno está a un lado del otro. Quizá no está causando grandes problemas. No estamos diciendo eso. Pero la pregunta es si está apoyando para el crecimiento, ayudando que la iglesia llegue a ser una gran iglesia para el Señor. Si piensas que estás impidiendo el crecimiento de esta iglesia por cualquier razón, tengo una buena noticia. Regresemos a nuestro texto en Mateo capítulo 16. Quiero mostrarles esto y con esto terminamos. Mateo 16. El apóstol Pedro pasó por lo mismo, hermanos. Y en este momento, de lo cual estamos leyendo, no había pasado todavía, pero Pedro, como hemos dicho, él tenía muchos problemas. Él hasta iba a llegar a negar al Señor 3 veces. Negarle completamente, yo no lo conozco. Pero mire conmigo en el versículo 16. Vamos a leer 15 también. Dice, el Señor, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y fíjese bien en cómo respondió Pedro. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Wow. Y ahora lo que dice, mire lo que dice en el versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, yo firmemente creo que cuando él dijo esta roca, estaba hablando de sí mismo, del Señor Jesucristo. Pero yo estaba leyendo un comentario sobre esto, y realmente también lo que podía estar diciendo es, Pedro, sobre esta roca, lo que tú acabas de decir. ¿Qué acabas de decir, Pedro? Tú eres Cristo, el ungido, el prometido de Dios, el Mesías. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese hombre que era pescador, que siempre estaba diciendo cosas que no debería hacer, y estaba dudando, y estaba negando al Señor, y todo esto, en este gran momento de su vida, porque estaba sensible al Espíritu de Dios, él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. De una manera parecida, Dios puede tomar tu confesión de fe para seguir haciendo su obra en este lugar. Tú puedes llegar a decir, ¿sabe qué? Él es el Cristo. Él es el Hijo del Dios viviente. Si realmente creemos eso, hermanos, y yo creo que teóricamente lo creemos, pero si prácticamente creemos eso, eso transformaría nuestra vida. Si no conoces a Cristo, esa verdad va a transformar tu vida para que tú llegues a ser hijo de Dios por declarar, yo creo, yo pongo mi fe en Cristo Jesús. Y si tú ya conoces a Cristo, eso cambiaría la forma de que obras, que vivas tu vida. ¿Por qué? Porque Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso cambiaría nuestra vida. Todo depende de ti. ¿Eres fiel a los cultos? ¿Eres fiel en el dar? ¿Eres activo en la iglesia? ¿Eres bendición a otros? Eso es lo que hace una gran iglesia, hermanos. Y Dios quiere que eso sea características en cada una de nuestras vidas, para su honra y su gloria. ¿Cómo está tu vida en esta mañana? Vamos a orar. Padre, en esta mañana, tu Hijo estableció una iglesia con el propósito que llegara a alcanzar al mundo entero. Y permitió que la iglesia de Jerusalén comenzara a reproducirse en Antioquía y luego en Asia Menor y luego llegando a Macedonia, lo que es Europa, y ha extendido por todo el mundo, Señor, prácticamente, y ha llegado a Guatemala el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Y tú pusiste, Señor, en mi corazón hace muchos años, pero se llevó a cabo hace 5 años, de formar y fundar esta iglesia aquí, como testimonio de la luz y de la verdad en Cristo Jesús. Y Señor, has traído a muchas personas a los pies tuyos. Y algunas de esas personas, Señor, han encontrado un lugar aquí en esta iglesia. Y Señor, queremos que nuestra iglesia, que tu iglesia en este lugar, llegue a ser una gran iglesia para ti. Pero Señor, tenemos que amar a tu iglesia como tu Hijo amó a ella. Y tenemos que tener estas características que hemos hablado, de amar y defender, de ser parte de ser fiel, Señor, en apoyar a nuestra iglesia en tantas formas. Y así podemos sentir la sangre tuya, el gozo tuyo, el amor tuyo fluyendo en nosotros, como un cuerpo unido, con esa sangre y gozo y amor fluyendo de uno al otro y en todos. Y Señor, yo pido que lo que tú has hecho en este lugar, en cada uno de nosotros, pueda seguir creciendo, pueda seguir, Señor, multiplicándose. Pedimos, Señor, bendición sobre los esfuerzos de repartir tratados, de invitar a la gente a venir a la iglesia, de proclamar Cristo, Señor. Te bendecimos por el trabajo hecho, pero te bendecimos también, Señor, de tal forma que tú nos bendigas y que tú pongas en cada corazón ese deseo de ser una parte vital de tu iglesia aquí. Con las cabezas inclinadas, tal vez en esta mañana tú has estado reflexionando en tu corazón y Dios te ha tocado y has reconocido la necesidad de involucrarte más en esta iglesia, de activarse más, de ser parte, de permitir que ese amor y la sangre de Cristo fluya a través de ti hacia otros y que recibes el mismo amor de otros también. Y tú dices, hermano David, yo soy salvo, incluso yo soy miembro de esta iglesia, pero Dios me ha hablado en esta mañana y yo estoy comprometiendo con el Señor algunas cosas y quiero que ores por mí. Quisiera orar por ti. Ahí donde esté, levante su mano, quiero orar por ti. Amén, gracias a Dios, amén. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Quizá estás aquí en esta mañana y dices, yo ya soy salvo, pero nunca me he unido a esta iglesia para hacerme miembro. Y yo quiero ser miembro de esta iglesia. Yo quiero, yo creo que este es el lugar donde Dios quiere que yo me congregue, con donde yo me uno a los hermanos para ser parte de esta congregación. Ore por mí. ¿Habrá alguien así esta mañana? ¿Alguien? Tal vez tú estás aquí en esta mañana y dices: hermano David, la verdad es que yo nunca he aceptado a Cristo como mi Salvador personal. Dios ha estado obrando en mi corazón y he estado resistiendo lo que Él quiere hacer en mí. Pero yo reconozco que soy pecador. Y yo reconozco que Cristo murió por mí personalmente, por mis pecados. Y hoy quiero aceptarlo como mi Salvador personal. Si usted quiere aceptar a Cristo, ¿por qué no entrega su corazón a Él en esta mañana? ¿Quién diría: yo quiero aceptar a Cristo? Ore por mi hermano David. ¿Habrá alguien esta mañana? ¿Joven, señorita, adulto? Yo necesito aceptar a Cristo. Nunca lo he hecho de corazón, como la Biblia dice. Y hoy quiero hacerlo. ¿Alguien? Señor, en esta mañana Tú has tocado corazones. Y Señor, Tú quieres una gran iglesia aquí. Yo sé eso. Y yo creo que Tú ya has comenzado a formar una gran iglesia aquí, Señor. Y estamos confiando en Ti de que vas a seguir creciendo esta iglesia, tanto numéricamente como espiritualmente. Pero a través de Tu palabra, Señor, Tú has hablado a varias personas en esta mañana y Tú sabes la necesidad de ellos. Tú sabes las áreas en que Tu Espíritu ha señalado cosas. Y te pido, Señor, que Tú miras a cada uno, a su corazón, a su mente. Y que según, Señor, lo que ellos están pidiéndote, que Tú contestas conforme a Tu voluntad. Señor, gracias por esta iglesia. Gracias por los miembros de esta iglesia. Gracias por los que no son miembros, pero que están asistiendo. Bendícelos, Señor. Y también pedimos por cualquier persona, sea niño, joven o adulto, que todavía no conoce a Cristo, que Tú tengas misericordia y paciencia para seguir obrando en sus corazones con ternura para traerlos a los pies de Cristo. Señor, gracias, porque Tú quieres una gran iglesia aquí. Y te pedimos, Señor, dirección y sabiduría para seguir Tus pasos en cada momento. Porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana tenemos algunos anuncios. Perdón. Muy bien, todavía no dice. Es que cambiaron la agenda. Pasa, hermano Fausto, entonces. Según lo que yo vi, me tocaba los anuncios.